Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Hoy viernes 11 de abril, les habla Tomás Cardoso. En breve ya, como todos los días, nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, Omar López Montenegro, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Y hoy, como todos los viernes, el segmento semanal de José García Pino desde Puerto Rico. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día en Radio Martí a las 3 y 5 de la tarde. Ministerio del Interior de la República de Ecuador ha informado este mediodía la captura de una banda internacional que obligaba a prostituirse a mujeres cubanas a cambio de llevarlas a Estados Unidos. Y Tribunal Supremo de Justicia de Cuba ratifica las sentencias contra tres disidentes cubanos que sufrieron acto de repudio y se les acusó de desorden público, atentado y desacato. Gobierno cubano miente sobre el precio de la leche en polvo. Un reportaje en martinoticias.com de nuestro colega Pablo Alfonso. Y Reporteros Sin Fronteras advierte a canciller francés sobre los problemas de libertad de expresión en Cuba antes de iniciar su visita a la isla. Recibe importante premio internacional de periodismo el activista de derechos humanos cubano Rolando Rodríguez Lovaina. Nicaragua exportará carne, leche, miel y frijoles negros a la isla de Cuba. Y tres estudiantes de Ghana de medicina en Cuba están presos por robar un hotel en la isla. Canciller chino viajará a Cuba a finales de mes. Inician huelga de hambre este mediodía estudiantes acampados frente a la sede de la ONU en Caracas. Y ascienden ya a 41 las muertes por las protestas en Venezuela. De Venezuela también, celebrado la víspera, la noche de ayer, el debate entre el gobierno de Maduro y miembros de la Mesa de Unidad Democrática. Y finalmente, de la prensa nacional, comienza hoy el octavo congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Entrando en tema, ya este viernes, un placer como siempre presentando a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, viernes ya.
Viernes ya, y ante todo, Tomás, quiero compartir contigo que le damos la bienvenida a Leticia Herrería, dama de blanco, con la cual hemos compartido muchos programas. Llegó en la tarde de ayer, tuve la oportunidad de hablar con ella hoy, y pues bueno, pues mañana la veré, y desde luego, como tú bien me señalaste, la invitación para que esté con nosotros en Cuba al Día, pero ya desde Estados Unidos.
¿Cómo no? Leticia Ramos Herrerías, delegada de las Damas de Blanco en Cárdenas, Matanza, una de las mujeres, diría yo, que más ha sido golpeada brutalmente.
Viene con una minerva porque todavía está dolida de los últimos atropellos que sufrió. Bueno, mis saludos a Pendaz y a Ofelia, pues que bueno, no sé, ayer andaba comprando un carro.
¿Cómo no?
De líder. Bueno, vámonos.
No, vámonos, casi tenemos nuestra invitada para anunciarle a nuestra audiencia que vamos a hacer un programa especial el lunes. Ya hice contacto con nuestro colega David Sosa. Esta noticia, Cari, que acaba de fluir desde Ecuador, sigue el flujo de cubanos. Prostitución con jóvenes cubanas llegadas ahí a cambio de brincar las Estados Unidos. Adelantamos a nuestra audiencia en la isla. Va a ser nuestra tarea para el próximo lunes. Ya, Cari, en línea telefónica desde aquí, desde el sur de la Florida, la destacada periodista Lourdes Ubieta. Lourdes, un placer por estos minutos de tu tiempo. Sabemos que estás complicada. Gracias.
No hay ningún problema, para ustedes siempre estoy disponible. Gracias por la invitación.
Bueno, pues tanto Cari como yo, deseoso de conocer tu lectura. Finalmente ocurrió anoche este debate entre ciertos sectores de la Mesa de Unidad Democrática y el gobierno de Maduro hasta altas horas de la madrugada, diría yo más de las 2 de la mañana. De otra parte, pues las protestas de los estudiantes continúan y al mediodía de hoy se han declarado tres de ellos en huelga de hambre allí donde están acampados en las carpas, que son ya más de 60 y unos 200 estudiantes, frente a la sede de la ONU en la capital venezolana. ¿Dónde estamos, Lourdes? ¿Y cómo ves lo de anoche? ¿Qué importancia tiene? ¿O será que habrá una fracción definitiva dentro de la oposición?
Bueno, sabes que esas preguntas siempre depende a quién se les haga, ¿no? Hay sectores en Venezuela que están muy, muy decepcionados de la participación de grandes figuras tradicionales de la oposición venezolana en estos, entre comillas, diálogos con el gobierno con el gobierno de Venezuela. Y bueno, tienen motivos para estarlo, porque estamos hablando pues de un régimen que ha torturado a estudiantes, es un régimen que ha violado los derechos humanos consuetudinariamente de los venezolanos, es un gobierno, un régimen que ha arruinado al país, es un régimen que ha entregado la soberanía nacional a los cubacastristas, es un régimen que tiene, que nos ha sumergido en una violencia, en una espiral de violencia que nos ha llevado a ser el segundo país más violento del mundo. Y bueno, situaciones como esas pues son difíciles, ¿no?, de entender que sectores de oposición vayan a sentarse con estos representantes de este régimen sin condiciones, ¿no? Yo no creo que el problema es negarse al diálogo, sino con qué condiciones me siento a dialogar. Si me lo preguntas a mí, a título personal, yo exigiría antes de cualquier tipo de diálogo que me liberen a los jóvenes que han estado protestando estos días, ¿no? En vano han puesto 41 muertos, ¿no? Liberen a todos los estudiantes que están presos, liberen a los presos políticos, liberen a Leopoldo López, sentar a Leopoldo López en esa mesa de negociación, porque Leopoldo López representa un gran número de venezolanos de la oposición y no lo podemos obviar. Entonces, eso y por supuesto el punto de honor en cualquier negociación es la expulsión inmediata de los cubacastristas de Venezuela, esa injerencia cubacastrista que hay en Venezuela. Entonces, ninguno de esos temas se tocó directamente en este primer encuentro, en esta mesa entre gobierno y oposición, que sirvió fue para insultarse, para sacarse plato sucio, para presentar algunos sectores, temas como la economía, etcétera. Bueno, hoy, anoche cuando yo lo veía, bueno, es difícil de tragar esa píldora, ¿no?, en esas condiciones. Sin embargo, hoy he pulsado la opinión de muchos venezolanos, algunos hacedores de que crean, ¿no?, matrices de opinión. Y bueno, pareciera que muchos, sin estar la palabra, no serían contentos con el diálogo, sienten pues que la oposición anoche lo hizo muy bien. ¿Qué hizo bien? Bueno, según algunos analistas, la oposición ganó ese primer round porque lograron exponer, en 15 años no lo habían podido hacer, en cadena nacional una serie de puntos que la oposición ha llevado reiteradamente a distintas instancias y que nunca han sido escuchadas, como es, por ejemplo, el caso de la legitimidad de origen del gobierno de Nicolás Maduro, el tema de las finanzas y de la corrupción en Venezuela, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, hay sectores que lo ven como positivo porque tuvieron ese espacio para poder, digamos, manifestar lo que tantos años le ha prohibido también por la censura del gobierno nacional. Por el otro lado, hay sectores que dicen que esto no va a llegar a nada, que esto es un monólogo de sordos de parte y parte. Y bueno, un intento que honestamente, y ya aquí nuevamente una apreciación personal, yo no creo que va a llegar a absolutamente nada.
Lourdes, mi pregunta es la siguiente. Yo creo que todo diálogo es válido siempre y cuando ambas partes estén totalmente empoderadas dentro de un estado de opinión. Y cuando te digo empoderada, te quiero decir que las personas que fueron ayer de la Mesa de Unidad Democrática obviaron a un tema muy interesante, muy importante, el liderazgo de los propios estudiantes. Pero más aún, en un alarde de libertad, ayer en cadena nacional se transmitió este encuentro. Y yo te pregunto, ¿no hubiera sido importante antes de sentarse, exigir como condiciones, independientemente de la libertad de los presos políticos, la libertad de expresión, que cesara el monopolio mediático que tiene? Porque ayer ellos pudieron hablar, pero de ahora en adelante, el que va a seguir hablando es Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, con sus programas habituales. ¿Y dónde quedaron los estudiantes muertos, los que han liderado esta campaña? ¿Dónde quedaron?
Esa es una gran pregunta, y como todas las que tú haces, Cari, ¿no?, muy acuciosa, tú como siempre. Bueno, mira, esa es una gran pregunta que se hacen la mayoría de los venezolanos en este momento. Bueno, ¿qué diálogo ahora? Y entonces, ¿los muertos qué? ¿Los estudiantes qué? Etcétera, ¿no? Sin embargo, hubo una persona de la Mesa de la Unidad que le puso fecha a este asunto, ¿no?, y donde exigieron amnistía, que ya esta mañana Nicolás Maduro dijo que amnistía no hay, uh-huh, y que además de eso, pues el tema de los estudiantes, pues llevarlo a la mesa. Mira, una gran interrogante, Cari, la que tú tienes y para la que yo, como el resto de la mayoría del país, pues no tengo respuesta.
Lourdes, casi tenemos que irnos. Me queda un minuto, una pregunta difícil para ti. ¿A qué tú atribuyes luego de 15 años de influencia castrista en los asuntos de Venezuela, los temas de toda la influencia en el aparato gubernamental, administrativo, militar, las misiones? ¿A qué tú atribuyes que no llevó el tema a la mesa los opositores?
Oye, ¿sabes qué? Esa es la pregunta, Tomás, tú también, ustedes hoy me están disparando,
No, es que es lógico, porque, porque yo voy a Capriles y Capriles lo único que hizo fue quejarse. Sí, Capriles se quejó de que le habían robado las elecciones y que no quedaste bien conmigo, un protagonismo fuera de lugar. Te lo digo con toda honestidad.
Absolutamente de acuerdo. No, es que yo no entiendo cómo ese tema, ese tema quien lo toca siempre es María Corina Machado. Ese tema quien lo toca siempre es Leopoldo López. Y María Corina no estaba ahí para denunciar eso. Entonces, ese es el problema, que han obviado lo que les decía al principio. En la mesa esta de diálogo, o de supuesto diálogo, entre comillas diálogo, han obviado un sector del país que representan María Corina Machado y Leopoldo López. ¿Por qué? Mira, no lo sé, pero yo creo que la salida de los cubacastristas, el tema de los cubacastristas, que desde que tú llegas al aeropuerto Maiquetía te están recibiendo en la división de extranjería, ese tema es hasta un tema de honor, porque eso pasa por la violación de la soberanía nacional, por el chuleo de los recursos de Venezuela. De manera que yo creo, y la injerencia castrista en todos los planos de la vida pública de Venezuela, de manera que yo creo que eso era un punto de primerito, pues si no de primero, de segundo de la agenda, y no entiendo por qué fue tocado así, de esa manera tan lejana, tan suave, tan tibia, tan moderada, tan somera, no lo entiendo.
Gracias, Lourdes, un millón de gracias y excelente fin de semana para ti, nos mantenemos en contacto. Vamos a una pausa. Regresamos ya desde Valencia, España, con el economista y destacado profesor universitario Elías Amor Bravo.
Hoy, en Contacto Cuba, ¿qué pasa con los delitos comunes en la isla? ¿Dónde están en la prensa? ¿Dónde están las estadísticas? Aquí, en Contacto Cuba, respuestas a este álgido tema, con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 5 de la tarde miden sus fuerzas los equipos de Colorado y San Francisco en el AT&T Park. Come on, let's hear it
for the Colorado Rockies. Los Rockies enviarán al montículo a Brett Anderson, quien presenta un récord negativo de 2 derrotas sin victorias, con 4.50 carreras limpias por juego y 3 abanicados.
Los Gigantes tendrán lanzando los bultos postales a Matt Cain, también con una poco envidiable foja de 0 triunfos y un revés, 5.73 carreras limpias por juego y 5 ponchetes.
Escuche el partido entre estos dos rivales de la División Oeste de la Liga Nacional a las 4 y 5 de la tarde este sábado, con la narración y comentarios de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
¡Pelotero!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martín.
Los hechos que estremecen al mundo en el momento en que ocurren. Venezuela en la calle.
Para que ustedes vean lo que hace una revolución para garantizar la paz.
La solución es el cambio político en Venezuela. Solo así podremos tener un país de libertades y oportunidades.
Rechazamos la violencia.
¿Cuántos venezolanos tienen que morir para que esto se acabe?
Venezuela en la calle, a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, ya en línea telefónica con nuestra querida colega Cari Roque, y quien les habla, Tomás Cardoso, desde Valencia, España, el destacado economista Elías Amor Bravo. Buenas noches para usted, profesor. Buenas tardes para nosotros aquí en Miami.
Un saludo para todos ustedes y para la audiencia.
Bueno, pues Cari y yo, interesado como siempre en todo, usted como siempre, atrás de lo último que sale de Cuba, según su último trabajo, profesor, Fluyen nuevas informaciones de lo poco que se va conociendo de esta nueva ley de inversión, cómo será la contratación, cuánto recibirá el gobierno cubano, cuánto se les pagará a los empleados, quién será el empleador. ¿Qué nos puede actualizar de la nueva ley de inversión extranjera?
La verdad es que todos los días nos vamos enterando de cosas nuevas que yo creo que lo que provocan es un rechazo y un temor de los inversores potenciales que puedan tener interés de invertir en Cuba. Y bueno, son las propias autoridades del régimen, los responsables de canalizar esas inversiones extranjeras, los que crean esta situación de absoluta incertidumbre. La última noticia que nos ha llegado a través de una entrevista con la directora de inversiones extranjeras y que se publicó en Granma el otro día, viene a decir más o menos que los empresarios extranjeros que vayan a invertir en Cuba solamente van a poder contratar trabajadores que procedan de unas agencias estatales que serán las que les proporcionarán lo que ellos llaman trabajadores idóneos. Yo, sinceramente, que creo que conozco cómo funcionan las inversiones extranjeras en la mayor parte de los países del mundo, me parece que esto es una barbaridad. Ellos presumen de que los inversores extranjeros no conocen la realidad de la economía cubana y justifican esas agencias estatales por ese argumento. Ningún inversor extranjero, cuando se lanza a invertir en un país, lo hace a ciegas. Estudia muy bien la estructura económica, la estructura social, la estructura política, las oportunidades de negocio, la legislación laboral, la legislación de derechos de propiedad, el sistema retributivo, el sistema de bienestar social que existe en el país, etcétera, etcétera, y con eso toma una decisión. Entonces, cuando ellos quieren ahora ser los que determinen qué cubanos serán los que van a trabajar en esas empresas extranjeras, en mi opinión, lo que le están diciendo a los inversores extranjeros es: yo te voy a dirigir a ti el proyecto desde el principio hasta el final.
Profesor Elías, hay un informe que quiero compartir con usted porque me gustaría su opinión al respecto. El Banco Mundial ha emitido una declaración donde sitúa la situación de Venezuela, y valga la redundancia, como una amenaza en los cambios en Cuba. De acuerdo a este informe, el Banco Mundial cree que el proceso de modernización y actualización de la economía cubana va en serio. Todos los latinoamericanos sabemos que Cuba está en un proceso de apertura. Esto lo dijo en rueda de prensa la jefa del Banco Mundial para América Latina, Augusto de la Torre, el jefe, perdón. Y están comparando que el golpe que está en este momento, la situación en Venezuela, podía amenazar las reformas. Pero yo me pregunto, es la primera vez que yo veo que el Banco Mundial habla de una forma tan seria sobre las reformas económicas. Y segundo punto, creo que el megaproyecto más importante que tiene en este momento Cuba es el puerto del Mariel, donde Venezuela no tiene nada que ver. Es un consorcio que está muy estrechamente vinculado a Brasil. Deme su opinión sobre esto.
Es muy interesante lo que acabas de plantear, Cari. Realmente el régimen cubano está haciendo una política en sus, digamos, dentro de sus limitaciones conceptuales, porque no es un problema de bloqueo, ni de embargo, ni de esas cosas que ellos dicen. Están intentando hacer una política de diversificación de las inversiones extranjeras que quieren captar. Ellos reparten los inversores extranjeros por sectores y por actividades. Por ejemplo, las inversiones extranjeras españolas están fundamentalmente concentradas en el turismo, en donde los hoteleros españoles tienen una parte de la propiedad de los hoteles que son del gobierno cubano, y lo que hacen es la gestión de esos hoteles. La minería está en manos de empresas canadienses. Los sectores de la transformación del azúcar, el etanol, lo quieren traspasar a intereses brasileros. El puerto de Mariel tiene detrás una confabulación de intereses extranjeros muy complicada. Venezuela proporciona el petróleo. Es decir, lo que están haciendo, ellos quieren sacar dinero también de México, sacar dinero de China. lo cual es legítimo, o sea, contra eso no tenemos absolutamente nada que decir. Simplemente que quizá esa política dirigida desde el Estado por empresas estatales que son dominadas por el poder político no es lo más interesante para los inversores extranjeros que van a Cuba, que lo que quieren es tener libertad para poder desarrollar su negocio. Yo creo que el Banco Mundial dice eso, pero por otra parte también advierte de los graves peligros que se pueden producir de unas inversiones en un país como Cuba, que está al margen de lo que es la ortodoxia de la economía mundial en materia de inversiones extranjeras. Y esa es la gran dificultad que ellos tienen que superar y que con estas medidas que están adoptando no van en la dirección correcta.
Ahora, ¿qué medidas serían? Adelante, Kairi, adelante, adelante.
No, no. En base a este magnífico análisis que usted me ha hecho, ¿qué medidas aconsejaría usted que se tomara?
Bueno, yo, Kairi, yo ya sabes que defiendo la libertad de empresa. Defiendo
claro,
la propiedad
todos la
privada.
Defendemos, todos
claro,
defendemos la libertad.
Yo las medidas las tengo muy claras. El sistema económico castrista no funciona, no funciona, no tiene remedio, eso es una aberración. Actualizar el socialismo es una aberración. No tiene sentido que un país como Cuba, con grandes potencialidades, con un gran capital humano, con una economía y con una iluminación para el turismo, una posición geográfica extraordinaria, una república que en los primeros 50 años de su existencia fue una potencia mundial en azúcar, no hay razón alguna de que se mantenga un sistema económico como el que hay. En Cuba lo que hace falta es propiedad privada, marco de economía de mercado generalizado para el conjunto de las actividades económicas, eliminación de la política de intervención estatal y adopción por parte del Estado de unas políticas económicas regulatorias como las que se adoptan en cualquier otro país del mundo. En definitiva, abandonar estos postulados absurdos que ideológicamente ellos sostienen porque son la idea y la esencia de Fidel Castro y de Raúl Castro, y volver a la, digamos, normalidad en donde Cuba debería de estar. Y yo aseguro a nuestros oyentes que si Cuba retornase a la normalidad, esa economía en el plazo de 10 años sería una de las economías más prósperas de América Latina, porque tiene potencialidades. Es muy atractiva Cuba para los inversores extranjeros, pero para eso hace falta crear esas condiciones básicas, estructurales, institucionales y legales que el régimen no va a ser capaz de hacer. Los Castro no lo van a hacer, simplemente por enfrentamiento ideológico.
Profesor, nos queda algo más que un minuto. Ya bueno, informa la prensa oficial hoy en Cuba que los primeros memorándum de entendimiento de los posibles inversores del Mariel han sido firmados. En un minuto, sí. Elías Amor, ¿se puede sobrevivir financieramente como inversor y puede sobrevivir la inversión en el puerto del Mariel sin el mercado norteamericano?
Imposible. Yo creo que el puerto de Mariel solo tiene sentido el día que haya un flujo comercial libre entre Miami y La Habana.
Gracias, profesor Elías Amor, como siempre, desde Valencia, España, este viernes para Cuba al Día. Nos quedan unos segundos, Kairi. Vamos a ver qué ocurre con todo lo que está fluyendo en Venezuela. Ahora se acaban de declarar, pues, estos tres estudiantes en huelga, Kairi, de hambre, ahí frente a la sede de la ONU, mientras todo lo que ocurrió anoche. Veremos a ver el escenario político. En lo que nos queda, Kairi, 30 segundos, ¿cuál ha sido la repercusión en las redes de lo ocurrido anoche?
Bueno, figúrate, Tomás, la repercusión de las redes, creo que yo fui una portavoz de las redes cuando le dije a Lourdes el malestar que existía ante las palabras de Capriles, ante la actitud de todos los que fueron a sentarse a un diálogo donde por una sola vez han tenido la oportunidad, y ese es el reclamo, una sola vez han tenido la oportunidad de haberse puesto los pantalones largos y haber denunciado el atropello, el abuso de poder, y obviaron lo más importante. No tienen más aspecto político que el haber sido protagonista por unas cuantas horas bajo la batuta de Maduro.
Gracias, Kairi. Excelente fin de semana a partir, Dios mediante, el lunes. Regreso aquí a nuestras labores en Cuba al Día. Vámonos a una pausa informativa, ya entrando al estudio. Como todos los días hasta ahora, nuestro colega Omar López Montenegro, así como nuevos invitados en esta tarde de viernes 11 de abril. Regresamos en breve aquí en nuestro espacio. Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este viernes 11 de abril del 2014. Un placer, como todos los días, estar ahora presentando a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Pues bien, Tomás, fin de semana, viernes, ya sabe cómo está el espíritu en un día como hoy.
No, hay muchas noticias, como todos los días en este espacio, de lunes a viernes. Vámonos a la capital cubana. Un placer, como siempre, presentar desde allá, pues, al destacado bloguero y comunicador cubano Fernando Dámaso. Buenas tardes, Fernando, y un placer, como siempre, por responder a nuestro llamado.
Buenas tardes, igualmente para ustedes.
Bueno, Fernando, compartíamos Omar y yo que a pesar de los pesares y todo lo ocurrido ayer en Venezuela, pues se dio el debate entre un sector de la Mesa de Unidad Democrática y el gobierno de Nicolás Maduro, por vez primera en 15 años. Importante reiterar que no estaban allí pues los sectores que son los protagonistas de las protestas, que son los estudiantes. Me llamó la atención cuando compartía telefónicamente contigo hoy que hablábamos de que, de una manera increíble, porque no es lo habitual, sabemos cómo es la cobertura de Telesur y los cortes pues de censura que de vez en cuando ocurren en cuanto a dentro de Cuba. Anoche se pasó íntegramente, según tu propio testimonio, cuando nos comunicamos, este evento ocurrido en la capital venezolana. Tus impresiones, Fernando, de lo que pudiste ver desde tu querida isla de Cuba, de Venezuela, y la aplicabilidad en cuanto a la realidad cubana. ¿Sería posible hacer este tipo de debate en Cuba?
Bueno, en primer lugar, a mí me sorprendió cuando puse el canal, cuando puse Telesur, terminaba de hablar Maduro y expresaba que iba a darle la palabra a los representantes de la oposición. Y eso me mantuvo atento. Y digo, déjame ver qué es lo que va a plantearse aquí. Y me resultó interesante porque en realidad nosotros no tenemos esa posibilidad aquí. O sea, realmente hasta prácticamente ayer que pusieron esa transmisión y me extrañó, sin cortes, o por lo menos no daba la impresión de que había cortes ni nada por el estilo. Aquí siempre se ha dado la versión de una parte, ¿no? De la parte vinculada a las autoridades nuestras. O sea, cuando se habla de Venezuela, las declaraciones, las entrevistas las hacen los personeros del régimen. O sea, la oposición siempre ha sido desconocida, o lo que dice la oposición se manipula, pero nunca la hemos oído hablar. Algo sucede igual, por ejemplo, yo ponía comparaba, ¿no?, con los sucesos de Ucrania. O sea, hasta ahora nosotros no hemos oído lo que dicen las autoridades ucranianas. Sabemos lo que dice Moscú y lo que dicen los opositores a Kiev. Ahora, lo que dicen el gobierno ucraniano, no nos hemos enterado todavía. Entonces me llamó la atención esa situación y yo decía, bueno, el que se haya permitido que se transmita llama la atención. Y yo en la calle hoy, conversando con algunas personas conocidas, además que se me acercaron y me dijeron, ¿tú viste anoche? Digo, sí, cómo no, qué pasa. Oye, qué cosa más extraña, a mí me sorprendió, yo no lo creía lo que estaba sucediendo. Digo, bueno, es así, es en otro contexto, es en otro país, no nos hagamos ilusiones ahora. Nosotros aquí, esa posibilidad la veo muy remota, realmente, por el momento. Pero, bueno, es bueno que se transmita y así las personas aquí, por lo menos, saben lo que piensa la otra parte en Venezuela.
Ahora, hay una realidad, siguiendo la misma línea, Fernando, la misma línea de pensamiento de la pregunta de mi colega Tomás Cardoso, y también lo que tú estabas diciendo, ¿no?, que no se puede perder de vista esta realidad que me refiero, y es que esta conversación, este diálogo se produce porque hay miles de personas protestando en las calles de Venezuela. Es decir, el gobierno de Maduro, por decir nada más el de Maduro, ¿no?, pero desde que el chavismo está en el poder en 15 años, nunca se ha sentado a dialogar con la oposición. Siempre ha habido un discurso de barricada, un discurso de insultos, los escuálidos, etcétera, etcétera.
Por cierto, Omar, déjame interrumpirte, noticia de última hora. Tres estudiantes venezolanos, para que Fernando, que está en Cuba, lo conozca también, tres estudiantes de los más de 200 que están ahí frente a la sede de la ONU en Caracas se han declarado hoy en huelga de hambre.
Entonces esta es la realidad, y valga esta incidental que acaba de poner mi colega Tomás Cardoso. Es decir, no hubiera existido ese diálogo, nadie estuviera sentado si no hubiera existido este patrón de protesta que lleva ya más de 2 meses produciéndose en Venezuela. ¿Hasta qué punto también la gente entiende este fenómeno? Porque una de las manipulaciones propagandísticas, y lo dijo el propio Maduro, era que la oposición no se quería sentar a dialogar y nosotros la obligamos a sentarse a dialogar, cuando en realidad más bien es al revés. Es la oposición quien obligó a Maduro a sentarse a dialogar, ni siquiera con ellos, ni siquiera con los estudiantes, sino con esta, digamos, representación un poco abstracta de lo que es la Mesa de Unidad Democrática. ¿Hasta qué punto se entiende esta dinámica o la gente puede sacar conclusiones de este tipo de acuerdo a lo que vio en la televisión?
Bueno, fíjate, hay una contradicción. Ayer se transmitió ese programa y hoy yo estaba leyendo, por ejemplo, en el periódico Juventud Rebelde, una crónica que hace el periodista corresponsal de ellos en Caracas, y parece que el periodista no sabe que eso se transmitió en Cuba. Entonces él ha dado una versión de la reunión esa que es totalmente ajena a lo que uno vio aquí en la televisión. O sea, prácticamente lo da como un éxito del gobierno que obligó a la oposición a sentarse a conversar, que la oposición no planteó nada nuevo, y yo decía, bueno, pero este hombre, eso lo publicó el Juventud Rebelde, y yo decía, bueno, pero este hombre está totalmente despistado, porque ayer los ciudadanos que vieron el programa se dan cuenta que todo esto que está diciendo es una tontería. O sea, son cosas así que suceden que uno dice, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Esto fue un libretazo de alguien? ¿O este hombre no lo avisaron o no le revisaron su artículo? Pero bueno, en general, ha sentado un buen precedente en el sentido aquí en la calle, ¿sí?, entre los cubanos de a pie, vamos a decir así, o la gente que se preocupa por lo que está pasando, porque dice, bueno, es posible dialogar y es necesario dialogar y hay que oír la opinión del contrario. Nadie tiene la verdad absoluta ni cosa por el estilo.
Ahora, Fernando, otro ángulo que compartía yo con Omar López Montenegro. No sé si te percataste, por supuesto ustedes están ahí en Cuba, pero dada la vinculación, la relación bilateral por los últimos 15 años del régimen de La Habana y el gobierno de Venezuela, recordemos que Chávez se autotitulaba hijo político del ex gobernante cubano Fidel Castro. Dada la relación política económica bilateral, hay miles y miles de colaboradores cubanos de todo tipo en Venezuela. Hay asesoría militar, asesoría de inteligencia, sistemas electrónicos que han sido confeccionados en la Universidad de Ciencias Informáticas en Cuba y demás. ¿Te llamó la atención, Fernando Dámaso, que no usó esta oportunidad en cadena nacional la Mesa de Unidad para denunciar esa injerencia del gobierno de Cuba en los asuntos de Venezuela?
Exacto. Sí, realmente, así mismo es. A mí también me llamó la atención eso. En realidad, bueno, yo pienso que este es el primer paso, ¿no?, de ese diálogo. Veamos qué nos depara, porque en definitiva se supone que esto va a seguir y ahí se tratarán todos los problemas que afectan a Venezuela. O sea, deben salir estos problemas también y deben ser, me imagino, la oposición los planteará. Y bueno, ¿qué sucederá? No lo sabemos, es una gran interrogante. Lo importante es, bueno, que dieron el primer paso. Debe haber otros pasos porque, bueno, de todas maneras tiene que haberlo, porque si no sería un fracaso y seguirían, la situación seguiría tensándose aún más y complicándose más todavía. Esa es la impresión que yo tengo.
Bueno, el problema fundamental es que las personas que han provocado esta situación no están en esa negociación y sobre todo no quieren estar bajo las condiciones que se está produciendo. El propio régimen de Maduro, Fernando, llama esto un debate, no es ni siquiera una negociación. Es decir,
exacto.
Entonces, la importancia fundamental de esto es que si se trata de un debate, pues puede ser un evento académico donde no hay que llegar a ningún compromiso ni ninguna solución política, ¿no? Entonces, la gran pregunta es esta, y te la paso a ti. ¿Cómo se puede encontrar una solución cuando las partes que están en conflicto, las verdaderas partes que están en conflicto, los estudiantes, la sociedad civil, no está presente en la conversación?
No, yo creo que es muy difícil llegar a una solución. Inclusive, algunos de los participantes que dieron sus opiniones allí planteaban que ellos estaban conscientes, querían equivocarse, pero estaban conscientes de que eso no iba a llevar a nada, no iba a llegar a nada, pero que de todas maneras ellos participaban, aún estando conscientes que no llegaba a nada. Y uno de los planteamientos eran eso: bueno, las fuerzas principales que están actuando en la calle no están representadas, y lo que se dijo también es eso: aquí no vamos a llegar a ningún acuerdo. Esto es un debate donde Coca-Cola va a poner sus opiniones, pero no hay acuerdo, no hay compromisos, etcétera. Eso lo señaló Maduro. O sea, prácticamente no hay que esperar ninguna solución al problema venezolano de esas conversaciones. Lo que sucede es que al conversar, al transmitirse estas cosas, al conocerlo las personas, pues cada cual va haciendo su opinión y va descubriendo, ¿no?, quién tiene la razón o quién tiene más la razón que el otro. Ese es el problema.
Gracias, Fernando, desde la capital cubana. Y desde hoy te invitamos para el próximo lunes aquí en Cuba al Día para resumir este octavo congreso de la UNIAD que concluye este domingo. Gracias, Fernando Dámasos, como siempre. Vámonos a la capital norteamericana. Un placer, como siempre. Vamos a presentar desde allá a Mike González. Mike González, de vicepresidente de comunicaciones de Heritage Foundation, el periodista Mike González. Buenas tardes, Mike, y bienvenido aquí a los micrófonos de Radio Martí.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, pues muy bien. Mi colega Omar López Montenegro y quien te habla, Tomás Cardoso. Mike, a raíz de toda esta polémica que ha surgido esta semana con el programa de la Agencia del Desarrollo para los Estados Unidos, la USAID, por sus siglas en inglés, por el programa de Sun Suneo, el Twitter cubano, que ha creado todo tipo de especulación, hearing en el Congreso, en ambas cámaras. Hemos visto una historia que has escrito sobre el cómo es la perspectiva de y el derecho de enviar la información hacia Cuba. ¿Cómo tú ves todo esto que ha ocurrido y la perspectiva de Mike González de el deber de sociedades libres y democráticas como Estados Unidos en ayudar al flujo de libre información a naciones donde hay censura, como es el caso de la isla de Cuba?
Mira, la tragedia es que Estados Unidos es uno de los pocos países, el solo del mundo, que ha tratado de traer información a los pobres 10 millones de cubanos que han vivido en un desierto de información por ya hace ya 50 años. Que este programa se paró es la desgracia y la tragedia. Todo el mundo debe estar empeñado en traerle toda la información posible, información verdadera, a los cubanos para que ellos puedan leer y oír lo que es la verdad. Y entonces el problema es que, como el gobierno de Cuba es comunista, el comunismo nada más puede sobrevivir cuando tiene un monopolio sobre la propaganda, y lo que los pobres cubanos tienen que escuchar 7 días a la semana, 24 horas al día, es la propaganda Castro y comunista, y eso se tiene que acabar.
Mike, recientemente el contratista norteamericano preso en Cuba, Alan Gross, pues se declaró en una huelga de hambre. Otras fuentes dicen que hay uno, pero en una declaración leída por su abogado, dice que el gobierno de los Estados Unidos ha puesto en peligro la seguridad de Alan Gross con este programa de Sun Suneo. ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué relación tiene con lo que tú hablabas, la necesidad de los cubanos de recibir información y conectarse con un contratista que está preso en Cuba?
Este pobre señor, que es una víctima más del gobierno comunista de Cuba, uno de los más de 10 millones de víctimas, no, yo no me puedo poner en sus mocasines, ¿no? Porque él ha estado ya en prisión varios años por hacer nada, por traerle ordenadores, computadoras a la comunidad judía en Cuba. Mira eso, qué colmo, que eso sea un crimen de traer medios de comunicación a los pobres cubanos. Entonces este señor no se sabe en qué estado está. Debe estar aterrado, ¿no? Estar en medio de esta cárcel castrista, y es una víctima más. No se sabe la presión que le hacen a él.
Mike, otro punto importante: ¿cómo tú ves la diferencia? ¿Cómo se hizo y cómo se ha hecho en las revoluciones en la Europa del Este, en las revoluciones del Medio Oriente, el tema de la información y sus diferencias en cuanto al caso cubano?
El caso cubano nada más que se ve en pocos lugares, pocos laboratorios marxistas como la Corea del Norte, que también tiene una información herméticamente cerrada. Entonces Cuba y Corea del Norte son los dos casos donde la pobre Cuba es una isla, Corea del Norte es la parte norte de una península. Por un lado está la China comunista, por el otro está cerrado con una línea de militarizada, entonces, que está muy militarizada. Entonces, estos dos lugares son los dos laboratorios de información donde se le mete nada más propaganda. El pobre cubano, si no se ve por Radio Martí, el pobre cubano no pudiera oír nada más que alabios a los Castro. Y los cubanos que estén oyendo esto lo saben, los pobres. Me da mucha pena porque están ahí detrás en esta prisión.
Ahora, Mike, recientemente en este programa, por ejemplo, teníamos un académico oriundo de Puerto Rico que hablaba de los problemas del embargo y que se quería aislar a Cuba, esta frase que se oye tanto, se confunde a Cuba con el régimen. Sin embargo, cuando se crea un programa como este, como Sun Suneo, que lo que trata es que los cubanos dejen de perder el aislamiento y se puedan comunicar con el mundo y entre ellos, pues entonces se ataca este tipo de programa. Un oyente nuestro, Rafael Pérez, en New Haven, Connecticut, dijo que estaba asombrado de ver que había personas que creían que desde fuera se podía de alguna manera influenciar las decisiones del gobierno cubano, que alguien pensara que un empresario chino podía llamar a Raúl Castro y le decía lo que tenía que hacer. Y conecto esto con el tema de Sun Suneo, que lo que buscaba precisamente es que los cubanos simplemente se conectaran y se informaran y tomaran las decisiones por ellos mismos. No hay una dicotomía entre gente que ataca el tema del embargo y a la misma vez entonces ataca un tema como este, que es simple conexión entre ciudadanos.
El embargo no existe. Los mexicanos, los suramericanos, los europeos, los hacia todo el mundo puede ir a Cuba y como sabes bien, en Cuba el gobierno castrista deja que entren muchos hombres a que vayan a Cuba y que puedan hacer lo que les dé la gana en Cuba con las mujeres cubanas, porque el gobierno cubano quiere ganar dinero de esa gente, ¿okay? Entonces el embargo no existe, nada más es un embargo, una posición moral del gobierno de Estados Unidos, que es el defensor de la libertad. Ahora, El embargo que hay en Cuba es el embargo que ha mentido el gobierno castrista. El gobierno castrista no va a cambiar de pensar. Lo único que le interesa a Raúl Castro y a los octogenarios, a los señores de 80 y pico de años que tiene alrededor de él, y a los más jóvenes, los talibanes que quieren entrar en el poder ahora, es cómo poderse quedar en el poder. No les importa nada la hambre que se pasa en Cuba, no les importa nada la pena que se pasa en Cuba, no les importa nada la opresión que hay en los cubanos. Lo único que les importa es quedarse en el poder. Y todo el mundo que me está oyendo en Cuba lo sabe muy bien.
Mike, con el tema de Sun Suneo, por cierto, un programa que ya hace 2 años pues dejó de existir. El régimen de La Habana esta última semana ha lanzado toda una campaña publicitaria, como decía mi colega Omar López Montanero, mezclando el caso de Alan Gross con Sun Suneo. Pero aparte de eso, han hecho 2 meses alrededor del programa titular, donde ellos expresan sus políticas, hacia dónde va, sumado a una conferencia de prensa de la Cancillería cubana acusando al antiguo programa de Sun Suneo y otros programas más de tratar de subvertir el régimen cubano. ¿Hacia dónde tú crees que lleva esta campaña? ¿Tú crees que está dirigida a un impacto, a tratar de limitar el interés norteamericano por continuar enviando el flujo libre de información hacia la isla?
El gobierno cubano ya por más de 53 años le dan al pobre pueblo cubano nada más que propaganda que es muy aburrida. Estas mesas redondas, nada más que tienen un par de títeres ahí hablando cosas que le han metido en la cabeza comunista. Y si le dieran al cubano a escoger entre una película americana de cowboys o una película francesa, y una película británica, una comedia, y estas aburridas mesas redondas de porquería que hablan y de propaganda, nadie vería esas mesas redondas. La cosa es que los tienen ahí acosados con un monopolio informático. Otra vez lo voy a repetir, me da mucha pena con los pobres cubanos en esa isla.
Gracias, May González. May González, periodista, también vicepresidente de Comunicaciones de Heritage Foundation, en exclusivo hoy aquí para Cuba al Día. Muchas gracias y mantenemos el contacto, Mike. Y ya hasta ahora, hoy viernes 11 de abril, concluyendo la semana laboral y concluyéndola en grande, dándola la bienvenida como siempre hasta ahora a nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, ¿te gustó cómo te presenté?
Me encantó, y más ahora que necesito toda esa fuerza, ¿no? Que estoy un poquito acatarrada y necesito, sabes, mucha calidez y mucho apoyo.
Pues parece que mi colega Tomás Cardoso tiene mucha calidez y mucho apoyo para ti.
¿Qué tenemos, Lisandrita, esta tarde?
Cómo no. De todo un poco. Primero, nuestra sección de Venezuela en el día de hoy está dando prioridad a los temas y opiniones que fueron discutidos en la mesa de diálogo y paz en Venezuela. Van a poder encontrar fragmentos de las principales intervenciones de los participantes en esta mesa de diálogo, que estuvo integrada por miembros de la oposición y también del gobierno de Nicolás Maduro, y también los acompaña una fotogalería para que de algún modo se ponerle rostro a estas palabras que están acá. Otra de las historias que damos prioridad y que estemos priorizando, también recomendando, es la palabra. Usted va a encontrar nuestra recomendación habitual en la esquina superior derecha de la página de inicio de martinoticias.com. Es este premio al periodista Rodríguez Lobaina por ser un periodista independiente y productor en Cuba, que supervisa un pequeño número de periodistas, también independientes, que trabajan el formato de video. En primera, pues, es nuestra felicitación para él. ¿Y qué ibas a decir?
Lo felicitamos desde aquí, desde Cuba, claro, al Día. Muchas veces ha participado. Felicidades si nos escucha, Lobaina, ahí en Baracoa.
Desde por teléfono y en persona.
Y en persona.
Claro que sí, es un momento de celebración. Nos unimos, por supuesto, a esta celebración. Y ya sabes, bueno, está en lo recomendado de martinoticias.com. Lea la nota con detalle y vea por qué este periodista, este cubano valioso, ha ganado este premio. Y otra de las más leídas también es esta historia de becarios ganeses presos por robar en un hotel en Cuba. Y según dice la nota, el creciente costo de la vida en Cuba, unido a la negligencia de las autoridades de su país en enviarles medios de subsistencia, podría haber llevado a estos tres estudiantes de medicina becados en la isla caribeña a robar en un hotel para poder sobrevivir. Hay detalles en esta nota sobre el caso, lo que han ido reportando diferentes medios, las autoridades de su país específicamente, y por dónde va el caso exactamente.
Bueno, déjame decirte, es una práctica bastante extendida. Yo no diría tanto como el robar, pero el traficar los becarios africanos en Cuba eran famosos, sobre todo del Congo, por traficar. Muchos de ellos que estaban en las universidades, entre ellos lo puedo citar porque lo conocí personalmente, y todo el que estaba en la Facultad de Economía, Sami, el hijo de Amadou Matar Embou, quien aquel entonces era director general de la UNESCO, era una de las personas más traficantes que había en La Habana en su tiempo.
Y parecería que, bueno, estas personas que son los hijos de miembros de la élite de esos países, pues tienen cierta comodidad económica, ¿no? Y que serían los menos inclinados a este tipo de actividades, pues, ¿no? Estos tres jóvenes, por cierto, son hijos también de miembros de la élite de Ghana.
Bueno, en el caso de Sami, estudiaba en la Sorbona en París y su padre lo castigó enviándolo a estudiar a la Universidad de La Habana.
Uy. Bueno, sigo con otra de las más leídas, y esta es sobre una declaración del gobierno cubano, una declaración reciente sobre los precios en el mercado internacional de la leche en polvo. En este trabajo usted va a poder encontrar, bueno, contrastadas las declaraciones de la prensa cubana y de las autoridades cubanas en esta materia, que dicen que han ido en alza. Entonces, una relación de medios, de funcionarios de otros países, de organizaciones internacionales que prueban que es todo lo contrario.
Excelente trabajo de Pablo Alfonso, lo dijimos exclusivo aquí ayer, Omar. La pregunta para ambos, ¿se retratará este funcionario cubano, específicamente el señor Octavio Beltrán Castillo, director de Comercio, Turismo y Servicios del Ministerio de Finanzas?
De ninguna manera. Lo mejor de todo esto lo dijo una lectora en Granma Internacional desde Cuba, con su nombre, que dijo, aquí lo que hay es que liberar a los campesinos que tienen vacas que producen leche que en el mercado negro se vende más barata que lo que vende el gobierno cubano.
Eso es verdad.
Es verdad, y Lisandrita, sé que, porque yo hago mis colaboraciones también con ustedes, que estamos trabajando en la página sobre esta banda que han capturado en Ecuador, que traficaba y obligaba a prostituirse a jóvenes cubanas. Qué triste, ¿verdad?
Muy triste, y por supuesto que daremos detalles de este trabajo en próximas ediciones.
Gracias, Lisandra Díaz, excelente fin de semana para ti, que te mejores y te esperamos el lunes. Las gracias también a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, nuestro técnico Juanito Pendaz, y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Tuve el gusto de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso. Dios mediante, nos vemos el próximo lunes, como siempre, a la costumbre, a las 3 aquí en Cuba al Día, en Radio Martí. Excelente fin de semana.